Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apche.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas, desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. Ya estamos en nuestro sexto capítulo de Poesía y Psicoanálisis con Nicole Ropert y Nicolás Correa. Veamos qué nos traen esta vez.
Bueno, muchas gracias, Isabel. Queremos saludar y agradecer a Isabel Cruz, que es nuestra colega que ha llevado adelante este proyecto de podcast en la asociación. Pues así que, aprovechando que estamos en el sexto encuentro, ¿no?
Le íbamos a poner un nombre, ¿eh?
Sí, le íbamos a poner. Pero ha quedado como Poesía y Psicoanálisis. Yo creo que muestra como de qué se trata, porque lo íbamos a llamar Ha llegado un poema.
Sí, a ti se te ocurrió, encuentro bueno ese nombre.
Así como Ha llegado carta, Ha llegado un poema. Como para llamarlo a lo mejor así de aquí en adelante. Y yo traje de Rosabetti Muñoz, una poetisa chilota, del libro Técnicas para cegar a los peces del año 2019. La invitación es a leer el libro, ¿eh? Porque es un libro de poesía y tiene fragmentos de prosa poética, me parece a mí, que narra una historia. Entonces yo voy a tomar dos fragmentos y dejar ahí el misterio, ¿eh? Y la invitación a nuestros amables oyentes a buscar y a leerlo. Dice, este es un fragmento de una sección un poco más larga que se llama Marea Roja, este fragmento. Dice, restituir a la isla su condición de madre, volver a sentir el calor de la madera crujiendo, aroma a cujien de grosellas, el sonido de la tetera saltando sobre la plancha de fierro, el vapor que sale de su boca. Tirar el cordón de la puerta, ver a los mayores, cada uno en lo suyo, oír a los gatos corriendo sobre el techo de zinc, mirar por la ventana hacia el rincón donde florecen los pensamientos. La infancia huele a mariscos y lámparas petroleras. Y de la última sección del libro, que dice Lengua de Santas, este que dice, se llama Coloquio de Santos. Hay una primera parte que es prosa y después los versos. Dice, detrás de la estufa, el padre de 80 años, el abuelo de casi 100, el hijo de 60, dos nietos cuarentones, un bisnieto rozando los 30, todos ahumados, silenciosos, poca luz sobre las cosas. Sentados en el flojero, mientras la única mujer es una sombra que a veces pone leña al fuego. En la isla no quedan árboles, ni agua, ni más gente, solo estos. Mientras el mundo de afuera se vacía, en la capilla los santos hablan, deciden marcar el tiempo de término con una última procesión y salen a la explanada sostenidos por el aire, sin música, sin andamios, sin oraciones. El viento se cuela por las sendijas, levanta polvo de los rincones, desclava la madera, debilita los envigados. Nada hemos podido contra su propio daño. Pronto no quedarán vivientes, la capilla pierde sus tejas. Chauras y espinillos encontrarán ranuras, crecerán hasta ocupar todo el espacio interior, reventarán los frutos de furioso rojo, reventará el natre y sus ramas saldrán por las ventanas, brazos floridos. Sus vallas hinchadas y lustrosas. Azotándose como animal herido, esta isla será otra vez un zarzal verde y trenzado, las naves de la iglesia derrumbadas, el maderamen disuelto. Todo volverá a su curso, como era en un principio, ahora y siempre. Guardo el libro, ando con el libro ahí. Se escuchan las páginas.
Es muy linda la edición.
Sí, de Universidad de Valparaíso.
Sí. Qué divertido, porque yo pensé en traer uno de ellas, fíjate, también. Me gusta mucho un aspecto que tiene, encuentro, que es que habla de lo cotidiano.
Uh-huh.
Justo estaba yo buscando la poesía que quería traer y me encontré con un prólogo de Jorge Tellier que dice, y lo anoté acá, ¿eh?, para que no se me olvidara. Mira.
Nicole tiene una libreta con línea de esas antiguas y escrito, manuscrito con lápiz grafito, dice:
es bueno mirar, caminar, viajar alrededor de una casa. Pensé en eso, ¿eh?, como en poder descubrir la cotidianidad. Y el otro que pensé es en el paso del tiempo, ¿eh? Porque, no sé por qué, sobre todo en este último, en el que coloquio de Santos, me hizo acordarme de este psicoanalista inglés, Roger Monicure, que dice que una de las verdades que tenemos que enfrentar nosotros los seres humanos de la vida es el paso del tiempo y que nuestra vida tiene un límite. Lo pensé... en alguna parte, a ver... Espérate, a ver... Nada hemos podido contra su propio daño, pronto no quedarán vivientes. La capilla pierde sus tejas. Esa frase.
Uh-huh.
La capilla pierde sus tejas. ¿No? Y también cuando describe la familia que está...
Ah, claro.
El paso de las generaciones, ¿no?
Claro.
El padre de 80 años, el abuelo de casi 100, el hijo de 60, dos nietos cuarentones... un bisnieto rozando los 30, todos ahumados. Esa frase me evocó también cuando uno va al sur y el olor a cocina leña, ¿no?
Claro.
Y que todo queda ahumado, toda la ropa a uno le queda ahumada, el pelo le queda ahumado. Me dio gusto, silencioso. Y esa palabra, ¿no? Sentados en el flojero. ¿Eso no lo había escuchado yo, tú?
Sí, no, ¿flojero? Tampoco.
Pensé si era una creación de ella, como que yo pensé en un sofá, como que en quién se echa en un sofá a flojear, no sé, en
claro,
el flojero.
Sí, pues de algún modo, claro, vamos a ver con la tecnología actual a buscar inmediatamente flojero. Sale flojera. Flojera en Chile, claro. Nos sale flojero, ¿eh?, en lo que...
Hace, una manera de estar así, sin... como dejando, como sin memoria y sin deseo, pensé. Como un estado así en que uno está como dejándose... como tomar o dejando que emerjan sensaciones...
Sí, dice de flojo, ¿eh?, que está mal atado, poco apretado, asustado, tirante, que está muy suelto o es poco compacto, así como... Uno se imagina ahí la escena es como de las personas así tiradas nomás.
Sí.
Y especialmente los hombres, ¿eh?, porque describe hombres, la mujer apenas se ve y le echa leña...
A la estufa.
Al fuego. Y son ellos los que están en el flojero. Mientras la única mujer, dice, una sombra que a veces pone leña al fuego. Es decir, está describiendo una escena, pero está apuntando a un modo de relacionarse, ¿no? Donde hay valores ahí en relación con la mujer disminuida. O,
sí, en ese rol.
Claro, exactamente, claro.
El nombre, ¿eh?, coloquio de Santos, porque después dice, claro, deciden marcar el tiempo de término con una última procesión y salen a la explanada sostenido por el aire, sin música, sin andamios, sin oraciones.
Claro, claro. Bueno, hasta donde yo alcanzo a ver y alcancé a entender, la trama del libro apunta a la restauración de Santos en Chiloé, porque hay tantas iglesias,
sí,
¿no?, En fin, ahí por eso hay unos versos ahí muy bonitos y la invitación es a que los lean. Y parte, digamos, partí yo la presentación con esto de restituir a la isla su condición de madre, ¿eh? Una madre con los santos. Desde lo psicoanalítico uno piensa en la madre que adentro tiene hijos, ¿eh?
Claro,
la fantasía del bebé, claro, que adentro está llena de bebés y que están a maltraer, ¿eh? A maltraer por el paso del tiempo, por la mano del hombre, por la explotación, diríamos, comercial o industrial.
El descuido de las cosas buenas, porque pensé que la isla con tanta iglesia, con tanta capilla, la madre con muchos hijos en el interior, que es atacada, que no es cuidada.
Sí, yo pensé en la salmonera, porque hay muchas salmoneras al fondo de Chiloé, en Chiloé mismo, y que han ido dañando lo que llaman el ecosistema. ¿Ah? Entonces hay un intento de reparación aquí, ¿ah? De reparar los santos, y estos santos conversan que, bueno, tal vez uno puede imaginar que están aquí ya reparados, ¿no? Pero ellos saben, en su condición de santos, que la cosa se va a seguir igual. ¿Ah? Volver a repetir la instrucción, porque dice, todo volverá a su curso, como era en un principio, ahora y siempre. Aunque ese curso habla de la naturaleza desplegándose, porque dice, esta isla será otra vez un zarzal verde y trenzado, las naves de la iglesia derrumbadas, el maderamen disuelto.
Claro, el ciclo de la destructividad del hombre, pero también pensé en el ciclo de la primavera, como que hay... Claro. Vuelve, como que pasa, hay otoño pero hay primavera.
Claro. Y como destacando lo cíclico, ¿no? El paso de un estado a otro.
Y que están las dos cosas juntas. Mm-hmm. La creación y la destrucción.
Mm-hmm. Bueno, pasemos al turno.
Sí. A mí me costó mucho decidirme por qué poema elegir para hoy día. Yo traje uno de Cecilia Casanueva. Ella es una poeta chilena de la generación del 50. Es una mujer que estudió teatro, estoy viendo. Sí. El poema se llama De cada día. Fue publicado por la editorial Nacimiento el año 1958. Uh-huh. Neblina. Esta neblina pegada a los vidrios no deja ver nada. Conozco todo palmo a palmo, pero extraño los cerros, las casas, el volar como gacelas de unos pájaros, la enfermera ahí, amontonada un poco por el frío, teje como nunca, y espanta cómo crece su tejido. Si habrá sol mañana, ella me cuenta, que el sol le gusta a todos los enfermos. Uno lo veía ponerse a través de un espejo porque la ventana quedaba detrás de su enfermedad.
A mí algo que me gusta de la poesía es que cuando hay un giro, ¿no?, en la lógica que uno va llevando, y ese giro... lo pone a uno en otra perspectiva, en otra emoción.
Sí, te sorprende.
Claro. Yo creo que el giro está al final, digamos, porque primero está como todo lo empañado, ¿no? Lo que no se puede ver, lo que se añora de algún modo, ¿no? La neblina dice pegada a los vidrios, no deja ver nada, aunque sabe todo, digamos, conoce todo palmo a palmo, sabe lo que está ahí, las casas, ¿no? El volar de los pájaros, y enseguida lleva a la enfermedad, ¿eh? La enfermera ahí está tejiendo, habla el sol alegra a los enfermos, dice ella, me cuenta que el sol le gusta a todos los enfermos. Uno de los enfermos, por supuesto, lo veía ponerse a través de un espejo porque la ventana quedaba detrás de su enfermedad. Ahí está el giro, ¿eh? Encuentro yo en la enfermedad, porque uno se está imaginando en lo concreto, ¿no?, una pieza de enfermo, uno que está mirando el espejo. Y el sol se ponía detrás de la cabecera, pudiera pensar uno, ¿no?
Sí.
Pero está detrás de la enfermedad. Es decir, la enfermedad es una condición que de algún modo dificulta el conectarse con la vitalidad del sol, ¿ah?
Sí.
Y entonces ahí adquiere sentido el comienzo, con la neblina pegada a los vidrios, ¿no es cierto? Sí. Es decir, como que la neblina, claro, la propuesta de la escritora en el poema concreta es imaginar un vidrio donde hay neblina afuera y no se puede ver el paisaje concreto, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que no se puede ver es tal vez todo lo vital que está ahí detrás y que está de algún modo empañado por la enfermedad.
Claro, y que hay un sol, claro, y que hay un sol que está, que podría ser como el objeto bueno interno. Eso pienso yo, sol como la presencia de un objeto bueno que da calidez, que está ahí, que hay que encontrarlo, sí. Aunque haya neblina. Sí. Me acordé, encontré que este poema, porque yo estaba entre otro poema de su primera época, que encuentro que este es como una transición de ella, porque ella terminó haciendo poemas muy breves. Pocos versos, por ejemplo, 4 versos. En alguna parte leí que le decían la Emily Dickinson chilena, porque mucho de su poesía es cotidiana, es como que el jardín, los pájaros, lo que ve por la ventana, la casa. Por eso traía, cuando tú hablaste, la cita de Tellier, que le prologa uno de sus libros de esa manera, con esa referencia a la a quedarse en un lugar.
Lo que tú dices de lo breve me hace pensar como en una ultra síntesis, en el sentido de encontrar una imagen,
y que
transmite todo lo que se quiere transmitir, ¿no? o gran parte. Me parece que en este poema, que es corto, tiene cuánto, como 14 versos tendrá, no sé, la imagen central aquí es la enfermedad, que está eclipsada, digamos, ¿no es cierto? O empañada o empaña lo vital,
sí.
Otro lado sano, por decirlo de alguna manera, si claro, sano y enfermo. Pero interesante, porque hay un registro de todo lo sano, ¿no es cierto? Sí. De los bosques, de los pájaros, y hay una enfermera que está tejiendo, y si está haciendo algo para el futuro, ¿no?
Sí, esa frase. Y espanta cómo crece su tejido.
Sí, que...
cuando lo leí, algo me... Lo que a uno le da susto, o lo pensé en el miedo que a uno le da, por ejemplo, en un tratamiento, en un análisis, en un psicoanálisis, conocerse, meterse para adentro de uno mismo. Pensé, uno se espanta, de las cosas que siente, que ve, de hacerse cargo de uno mismo, de lo que uno siente. Esa palabra espanto me resonó con eso.
A mí, fíjate, me hace sentido, teniendo el poema a la vista, como lo tenemos ahora, porque primero está la descripción de la neblina, todo lo que no se ve y se añora de algún modo, ¿no? Después aparece la enfermera que está tejiendo y espanta cómo crece su tejido. Después dice, si habrá sol mañana. Pensaba si la enfermera ahí no espanta la neblina de algún modo, ¿no? Como que despeja, permite despejar, porque conecta con el sol, con la vitalidad, ¿no? con este enfermo que se da cuenta que el sol está todavía, aunque está detrás, pero está, o sea, tiene registro de que hay puede haber bienestar o puede haber salud, o algo de salud tiene a pesar de la enfermedad.
Hay noche y hay día, como quien dice.
Claro.
Y esta frase, que el sol le gusta a todos los enfermos, a mí me hizo acordarme de mi infancia, y como esa sensación agradable que uno tiene cuando siente el sol, cuando está, no sé, tendida en la playa, o cuando está en el jardín y siente el contacto del sol con la piel.
Especialmente cuando hace frío, claro. Bueno, en invierno, con el sol de invierno, digamos que algo entibia, sí. O entibia dentro de la casa.
Yo lo pensé como esa necesidad que uno tiene de sol. quizás más cuando está enfermo, pero siempre quizás, ¿eh? Como de sentir el sol. De hecho, ahora hay como recomendaciones de que hay que tomar una cantidad de sol diaria.
Estaba pensando lo mismo, fíjate, porque si uno se va a lo concreto, la deformación profesional de lo médico, ¿no? Tomar sol implica que se pueda sintetizar vitamina D. Y la vitamina D participa en una serie de procesos, y dentro de eso pareciera, o lo que se sabe, la regulación del ánimo. Entonces, pudiera ser algo así como un antidepresivo
natural.
Claro. Sí. Bueno, y pasamos un poquito en el tiempo habitual, pero ha sido muy agradable.
Así que, pues, nos embalamos.
Nos vemos en la próxima.
Saludos.